siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Una de las cosas, hoy es el Día de las Madres y nosotros no podemos ser ajenos a eso. No vamos como a dejarlo de lado, ni tampoco a dejar que simplemente sea un día, como se dijera, de mercadeo y nada más, sino aprovechar. Es una oportunidad buena para hablar a las madres que están aquí. ¿Cuántas madres hay aquí hoy? Levántenme su manito. ¡Qué montón, Dios mío! Gracias a Dios por las madres, ¿no? Gracias a Dios por las madres. Bendito sea Dios por eso. Ayer yo comentaba, escuché una referencia, vi una noticia y la busqué porque había dos videos corticos. Uno de Florence Thomas, una feminista famosa francesa que defiende radicalmente lo que ella llama el derecho a abortar. Y me impresionó mucho la pobreza de sus argumentos. Y me impresionó mucho que ella cuenta que todo se dio porque es que a los 22 años quedó embarazada y sencillamente no podía tener ese hijo porque su novio era colombiano y se iba a venir y no sabían qué iba a ser de su futuro. En otras palabras, el aborto como planificación familiar. O sea que digamos que la filosofía de Hitler no es tan mala a la larga, ¿no? Unos argumentos pobrísimos. Yo sé que en aras de discusión uno puede hablar de lo que la Corte Constitucional despenalizó, pero yo creo que no se puede hablar del aborto como un derecho, porque uno no puede hablar de un derecho que aplaste otro derecho. Además, porque el ser humano no comienza cuando nace, el ser humano comienza al momento, la vida humana comienza al momento de ser concebidos. No, además, el aborto victimiza al bebé, a la criatura, y también victimiza a la madre misma, porque es un recuerdo, es una huella que queda en ella, que va por toda la vida. En fin, yo pensaba, qué tremendo, cuando están ayer celebrando los 10 años del derecho a abortar y hoy es el Día de las Madres, qué contradicción. Yo les pregunto a ustedes, madres, ¿desde cuándo se sintieron madres? ¿Cuando tuvieron a su hijo en sus brazos? Yo creo que no, sí, creo que no. Ustedes se sintieron madres muchísimo antes, a la media hora de embarazo. Amén, dice alguna, amén. Alguna dice, uy, pastor, me acuerdo, eso media hora después yo estaba ya segura. Me hicieron recordar del chiste que se sube una mujer a un bus y no me dejan sentar, estoy embarazada. Señora, pero no se le nota, dice, no, es que tengo media hora de embarazo nomás. No se puede llamar derecho, llámenlo como quieran. No sigamos con este discurso que a todos se le llama derecho. También que el matrimonio homosexual es un derecho. Entonces, en poco tiempo, padres querrán casarse con hijas. No va a ser extraño. Hermanos con hermanas, si tienen el derecho. El matrimonio es un derecho, dicen los señores pontífices de la Corte Constitucional. Tantas contradicciones. Esto no es simplemente pensamiento político. Esto es un atentado contra la vida esencial de la familia y tenemos que defenderlo. Y pararnos firmes contra eso hasta donde nos llegue el agua. Pararnos firmes no contra las personas, pero sí contra la ideología. Sí, porque aquí hay mucho más que simplemente una defensa de derechos. Aquí hay otra cosa distinta, una promoción de cosas. Imagínense ustedes. Pero en fin, bueno, el punto por qué lo menciono, porque es que hoy celebramos el Día de las Madres y nosotros tenemos que hablar algo al respecto. Déjenme decirles lo siguiente. Una de las cosas que me gusta del diseño de Dios para la mujer es precisamente la parte que tiene que ver con ser madre. Hace años me puse a buscar diferentes aspectos del diseño de Dios para las mujeres, porque yo creo que este tema debería importarnos. Hoy en día todavía más, cuando hay tanta confusión y cuando se habla de la ideología de género, que uno puede estar en el cuerpo equivocado, que un niño puede ser niño por fuera pero mujer por dentro, y una cantidad de locuras como estas que están dañando la mente y el corazón de muchos. Pues ocuparnos de aprender y de entender diseño es importante. Mujeres, uno de los aspectos cruciales que Dios ha dado a ustedes es el de la capacidad de ser madres. Pero déjenme explicarlo un poquitico. Dice la Biblia así en Génesis 3:20: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella, escuchen esta descripción desde el principio, porque ella era la madre de todos los vivientes. Lo interesante es esto: si tú miraras las palabras en hebreo de este versículo, por ejemplo, encontrarías que el nombre de Eva significa dador de vida. Pero entenderías también lo siguiente: cuando dice aquí la Biblia que ella es la madre de todos los vivientes, el término hebreo tiene más implicaciones. También habla de algo vivo, algo fresco, algo nuevo, algo fuerte. Y escuchen esto, esa misma palabra por extensión, que es en hebreo la palabra chai, también significa reanimar, restablecer, preservar, restaurar, reparar, recuperar, salvar. Cuando yo miro todo esto, digo, ¿en todo esto dónde queda el aborto, por ejemplo? Sí, 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 discutamos en algunos casos, sí, discutamos, en aras de discusión. Alguien alguna vez me señaló a mí de que yo hablaba de lo que no sabía. Le dije, un gran error, porque mi madre, cuando estaba esperando a mi hermano, me preparó durante todo el embarazo suyo, porque ella sabía que o sobrevivía ella o sobrevivía mi hermano. Y ella se encargó de alistarme. Tú te puedes imaginar, para un niño de 9 años, que era lo que yo tenía, lo que significaría escuchar 9 meses a su madre decirle: yo me voy a morir, tú te vas a encargar de tu hermano va a estar, bueno, no sabíamos si era niño o niña, pero lo que viniera, tú te vas a hacer cargo. Yo sabía claramente que el día que mi hermano naciera, mi madre iba a morir, porque mi madre le había dicho al médico: si usted tiene que escoger entre la vida mía y la vida de mi hijo, está clarísimo, escoge la vida mía y preserva la vida de mi hijo. Que alguien me diga a mí que yo no sé lo que es eso, y que yo no sé lo que es ver a una mujer luchando con una decisión de vida o muerte, lo viví con mi propia madre, lo viví con ella. Me impresiona mucho esto. Entre otros aspectos, en el diseño de Dios para la mujer, está diciendo lo siguiente: que ustedes, mujeres, tienen la capacidad, en el sentido pleno de la palabra, de producir vida. Escúchenme, damas que están aquí, tienen la capacidad de producir vida, no solamente en lo fisiológico, que es evidente, sino en todos los terrenos. Ustedes pueden dar vida y además pueden volver a dar vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la tremenda influencia y la capacidad increíble de generar cosas nuevas que ustedes tienen, de crear procesos, de abrir caminos nuevos. Quizás sea por eso que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus manos la destruye. Me impresiona siempre en ese texto no encontrar ninguna mención acerca del hombre o del varón en la familia. No creo que no la tenga. Creo que los hombres tenemos una influencia increíble, pero está hablando marcadamente del potencial de la mujer para construir o para destruir. ¿Me están escuchando las mujeres que están aquí? Ustedes pueden dar vida y pueden volver a dar vida. Si ustedes miraran en inglés, es interesante que la palabra en inglés, como se construiría, sería, ¿cómo se pronuncia bien, Tato? Woman, woman. Pero es como si dijera el hombre, man, con un womb, con un vientre. Una cosa que jamás los hombres sabremos, que jamás entenderemos de ninguna manera, lo que ustedes pueden experimentar y vivir sabiendo que son generadoras de vida en lo fisiológico. Pero trasladen eso a todos los terrenos, llévenlo a todo lo demás. Entonces, esta mañana, como es poquitico el tiempo que tenemos, les quiero decir una cosa clave acerca de eso, de ser madre, concretamente con respecto a sus hijos. Yo quiero que ustedes miren la capacidad y el potencial que tienen operando hacia sus hijos. Es lo que quiero, en lo que quiero enfocarme esta mañana. Miren conmigo, por favor, en Lucas capítulo 1. Abran sus Biblias allí y ya les digo que vamos a leer. En todo caso, estamos diciendo aquí que la mujer puede llamar, producir y alentar la vida. Ella está preparada por Dios para eso. Ustedes, mujeres, están preparadas por Dios para generar vida. No sé si ustedes lo notan, no sé si se dan cuenta del poder de sus palabras, no sé si se dan cuenta de cómo sus palabras pueden sanar o pueden quebrantar, de cómo sus dichos pueden construir o pueden derrumbar, de cómo sus oraciones pueden edificar algo. Es una capacidad particular que Dios ha puesto en ustedes. Entonces, quiero que la enfoquemos en un aspecto. Esa capacidad dirigida hacia sus hijos en una aplicación muy concreta y muy práctica. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Es un relato muy conocido por todos. Dice así: cuando Elisabet estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Versículo 30 dice: No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Una palabra hoy como en desuso, ¿no? Perdón por la referencia. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. María respondió, y aquí cerramos el relato: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué es lo que quiero mostrarte? Un aspecto concreto. Si ustedes tienen semejante capacidad, en lo concreto de sus hijos deberían aplicarla a la manera como creo que aquí podemos entenderlo. Tengo entonces tres cosas para decirle a las mujeres. Las madres reciben la palabra de Dios acerca de sus hijos, y esto es vital. Yo quiero que ustedes vean el poder enorme que Dios les ha puesto en sus manos y lo que pueden desatar en un ser humano que Dios pone en la forma de un bebé indefenso en sus brazos. No simplemente me refiero al sustentarlo con su pecho y con sus caricias, sino a desarrollar este aspecto crucial. Necesitamos generaciones de aquí al futuro que se levanten con la certeza de quiénes son ellos, porque hoy la relativización en todos los terrenos es terrible. Necesitamos cortar esa relativización. Necesitamos levantar seres humanos claros acerca de quiénes son, y cuanto más temprano ellos estén seguros y claros, muchísimo mejor. Tenemos que entender que no podemos dejar que sean otros, los terceros, los que le definan las cosas importantes en la vida a nuestros hijos. El otro día estaba conversando con alguien muy cercano acerca de un tema muy sensible: ¿cuándo comenzar a hablar de sexo con nuestros hijos? Me da miedo, me decía ella, despertarle alguna especie de sentimiento o sensación rara. Le dije: no, el tiempo que estás dejando pasar es un tiempo peligroso, porque el espacio que tú no llenas te lo va a llenar otro. Y me acordé de una anécdota. ¿Les puedo contar una historia mía? ¿A ustedes les gustan mis historias? Algunas son un poquito como, me dan como pena contarlas. Bueno, esta es una. Estoy con mi hijo, estamos mirando televisión un rato y pasando los canales, canaleando, decimos en Colombia, no sé si eso será una palabra admisible. Cuando, oh sorpresa, una imagen de unas niñas bastante, ¿cómo se diría? Muy pobres, no tenían nada que poner, muy pobres. Muy pobres, pero bien alimentadas, no sé si ustedes me entienden. Pero no era una ni dos, eran varias, así mi... Además de eso, muy cariñosas. ¿Qué creen que hice? Estoy con mi hijo de, qué sé yo, unos 5 años. Exacto, bien dicho, cambiar el canal. ¿Qué más hace uno? Cambiar el canal. Tengo que proteger a mi hijo, cambio el canal, voy a protegerlo, rápido. ¿Y qué cosa? Cuando yo hago eso y cambio canal porque estoy protegiendo a mi hijo, mi hijo me dice: papi, ¿lo puedes devolver? Señores, ¿qué hayan ustedes? Pasaron mil cosas por mi cabeza. Yo estaba protegiendo, notes, estaba protegiendo a mi hijo. La primera cosa, yo le dije: Señor, no tengo idea qué hacer. Pero allí, en medio de esa situación tan apretada, y lo primero que dije fue: tengo que devolverme. Yo no voy a ponerle, lo primero que empecé a pensar es: hay ciertas cosas que son mías que yo no voy a ponerle en él. Entonces lo primero es: me tengo que devolver. No sé qué voy a hacer, pero voy a devolverme. Y me devuelvo, y ahí están las mismas niñas pobres. Buena descripción, pero bien alimentadas, ¿no? Y aquí estoy preguntándole al Señor: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Entonces se me ocurrió todo un discurso.
y empecé a hablarle de la belleza del diseño de Dios en el cuerpo, de la pureza, de la limpieza, de cómo Dios lo ve, pero cómo cierta gente, no recuerdo los términos, pero le decía cómo cierta gente lo ha vuelto un instrumento, lo ha vuelto una cosa para dinero. Le empecé a explicar de la mejor manera que pude, adecuándome, tratando de adecuarme a su edad. Óiganme, hermanos queridos, creo que tuve éxito, porque la siguiente cosa que pasó, después de unos minutos, los dos viendo eso, a las niñas estas, él mismo me dijo: pase ese canal, me dijo, cambiémoslo. Y me di cuenta ese día que en realidad muchas de las cosas que un niño trae se las traspasamos nosotros, y que nosotros somos verdaderamente un cerco de protección, pero ese es un cerco de protección para poder traer a ellos toda la verdad que ellos necesitan acumular, para poder decirles a ellos las cosas como solamente los padres pueden decirlas. Porque hay una manera única en que los padres pueden decir las cosas. Por eso yo le he dicho a muchas personas en muchos momentos: tus padres son el primer cerco de protección, y tú tienes que entenderlo así, que tus padres son los primeros que deben saber todo acerca de ti, que deben estar conectados 100% contigo. Son la primera línea de defensa. Nadie te va a mirar como tus padres, nadie va a tener la misma pureza de motivos que los padres, por lo menos en líneas generales. Yo sé que alguno dirá: pero pastor, hay unos casos. Yo sé que sí hay algunos que uno debería hacerles una circuncisión profunda. Algunos me estarán diciendo: ¿de qué está hablando el pastor? Dejémoslo así. El punto es que ese día, creo que una de las cosas con que mi hijo o no luchó o luchó muy poco, hasta donde yo estoy consciente, fue con pornografía. Y creo que mucho tuvo que ver con cosas como esas, porque me pasaron un par más, un par de asuntos más. Así que yo le hablé de esto a esta persona cercana a mí, diciéndole: no, tú tienes que acercarte, poder afirmar a tus hijos en todos los aspectos. Yo sé que hay asuntos bien incómodos. ¿Qué es lo que trato de decirte inicialmente? Necesitamos niños afirmados. No esperar a los jóvenes, no esperar a que tengan 10 años. Dejar de creer que es que el niño no entiende. El niño entiende mil cosas mejor que nosotros. Dejar de pensar que realmente nosotros estamos allí para ser simplemente compañía y dejarlos finalmente en las manos de terceros para que envilezcan su mente o los confundan en su interior. Yo creo que las cosas están polarizándose mucho en el mundo, y necesitamos gente bien apropiada en todo el sentido de la palabra, de su identidad, y género también cuenta en esto, entre otras cosas. Pero en fin, ¿qué es lo que yo veo aquí que quiero dejarte a ti para redondear mis ideas? Hay tres cosas que yo veo aquí. La primera cosa es una madre que cree lo que Dios dice de sus hijos. Es lo primero que yo entiendo que esta mujer, María, la madre de Jesús, que ojalá las mujeres la imitaran más de lo que la veneran, y lo digo respetuosamente, porque muchas mujeres la veneran tremendamente, le tienen tremendos altares, pero no la imitan, no imitan cosas de una jovencita que al parecer estaría rondando los 15 o 16 años y sin embargo tenía un corazón increíble. La primera cosa, necesitas creer lo que Dios dice acerca de tus hijos. Cuando Dios lo empieza a decir, aún al momento de nacer, o como en este caso, desde antes, ¿qué te ha dicho Dios a ti de tus hijos? Eso que Dios te ha hablado tiene que ser incorporado al corazón de una madre. Es el primer paso. Yo encuentro que hay muchas madres que aceptan creer más en las señales que le da el entorno o las señales que vienen de afuera, en lugar de tomar como firme lo que Dios dice de sus hijos. Yo creo que Dios siempre está realmente dispuesto a decirnos algo acerca de esa criatura que está poniendo en nuestras manos. No creo que Dios sea tan irresponsable como para lanzarte semejante responsabilidad y no estar listo para decirte algunas cosas al respecto. El ángel vino y le dijo a María claramente: este va a ser grande, va a ser llamado hijo de Dios, y le da una serie de cosas descritas bien claras, y ella lo cree, lo recibe. Déjame decirte un patrón en la Biblia: yo me convierto en aquello en lo que yo creo. Escúchame bien esto: yo llego a ser aquello que realmente yo creo. Puede que esté algo que Dios ha dicho sobre mí, pero si yo estoy creyendo otra cosa, eso que estoy creyendo va a prevalecer. Ese es el poder de las creencias. ¿De dónde saca eso, pastor?, preguntará alguno. Gracias por preguntar. De Romanos capítulo 4, cuando la Biblia dice de Abraham lo siguiente: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Él creyó para llegar a ser. Escuchen muy bien eso, por favor. Y ese para llegar a ser en el griego es la palabra ginomai. Ginomai es traer al escenario, es producir algo, es, entre comillas, crear algo. Así que para mí está claro que es lo que yo creo en definitiva, aquello con lo que yo me conecto a través de mi creencia, lo que finalmente gobierna mi realidad. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que hubo una gran cantidad de cosas que a los antiguos no les aprovechó haberlas escuchado de Dios mismo por una razón, porque no la creyeron, dice la Biblia. Así que es posible escuchar lo que Dios dice y sin embargo que no pase nada porque no estoy creyendo en eso. María Gisela me ayudó a mí una vez con algo con lo que yo he luchado y todavía lucho, aunque creo que ahora menos. Para mí ha sido difícil aprender a creer que el halago de otros hacia mí es cierto. Ha sido difícil. Es mucho más fácil en mi tendencia natural creer lo negativo sobre mí, decir sí, eso soy yo. Mucho más difícil que creer lo positivo sobre mí. Cuando alguien dice algo que es halagador para mí, casi siempre, cada vez menos, hay una tendencia en mí a decir, lo está diciendo por ser amable, no más. Y trato de evadirle el tema, me siento incómodo inclusive. Así que si alguno por ahí me dice algún cumplido, no se preocupe, no me infla el ego. Tengo que luchar para creerlo. Y mi esposa me dijo un día, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque tú creciste sin tu padre y algo en ti, algo se apoderó de ti que te hace pensar que no es posible que digan cosas buenas sobre ti y que la gente lo que dice no es verdad. Y yo me puse a pensar, jamás lo había visto así. Claro, no tuve una figura para decir, no, la gente sí honra lo que dice y lo que dice sí es cierto. Están muy callados, estoy diciendo algo molesto. La madre, lo primero, mujeres, si ustedes tienen semejante capacidad, crean lo que Dios dice de sus hijos y no se suelten de eso, pase lo que pase. Que si su hijo se pone así o asá más adelantico, que si el muchacho se puso rebelde, que si esto, que si aquello, precisamente como ustedes tienen la capacidad de producir vida, lo primero que necesitan es mantenerse siempre apegadas a esa creencia. Yo creo lo que Dios me ha dicho. Pero hay una segunda cosa que yo veo, que dice de ella. Ella atesora, la madre que hace esto, atesora. Esta palabra me llama la atención. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 16. Fueron deprisa a la aldea, cuando pasó toda la anunciación a los ángeles también, y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Versículo 18 dice, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero escuchen este versículo, 19, mujeres. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. En este versículo, la palabra que se usa cuando dice que las guarda implica, escuchen bien, literalmente preservar el conocimiento o los recuerdos para un uso posterior. Habla de custodiar, de proteger, de vigilar. Es lo que dice que ella hacía. Además, es muy interesante que cuando habla aquí de estas cosas, esto para mí fue sorprendente y apenas ayer lo estuve mirando. Resulta que la palabra en el griego usada allí es una de la familia de la palabra rema. Óyeme esto bien, Andrés David, a ti que te gusta tanto el rema, el logos y el rema. Pues cuando dice que ella guardaba, es decir, custodiaba, celaba lo que se le había dicho sobre esas cosas, la palabra cosas tiene una raíz que tiene que ver con el rema. Y cuando estamos hablando de rema, mucho que decir, pero te puedo decir lo siguiente. En concreto, hablo de una palabra recibida, una palabra viva o una palabra activada por Dios en el corazón. Así que ella entendió lo siguiente, esto es lo que te quiero decir. Una madre sabe leer detrás de las circunstancias mismas qué es lo que Dios está diciendo. Y guarda, lo atesora en el corazón. Es decir, ella no ve las situaciones como simplemente accidentales ni como incidentales, sino aprende a mirar detrás, a poder decir, detrás de ello hay cosas que Dios está diciendo. Esta gente le llegó contándole un montón de historias, cosas que podrían ser muy confusas, pero dice claramente que ella las guardaba, que ella las atesoraba. Me hace pensar entonces que la madre sabe leer el contenido de la palabra de Dios que se encuentra detrás de las circunstancias de la vida de sus hijos. Ella sabe leer el telón que está detrás. Escúchenme bien, mujeres. sobre todo para aquellas que de pronto tienen hijos más grandecitos y con los que quizá estén luchando. Pastor, usted no sabe las cosas que estoy viviendo con mi hijo. Bueno, piensa en lo que te estoy diciendo. Primero, creer lo que Dios ha dicho. No importa si han pasado años. La segunda cosa, atesorarlo y leer lo que está detrás. Hay algo que Dios está diciendo detrás. Aún en circunstancias negativas, Dios puede estar declarando algo. Y hay una palabra que está detrás también para poder traer y hacer presente a nuestros hijos. Más que de pronto tener el conflicto de autoridad con ellos, quizá nuestra labor, madres, padres también, es la de poder mostrarles a Dios detrás de cada circunstancia. Por si todo esto fuera poco, el texto aquí dice claramente que ella meditaba en estas cosas. Y la palabra meditar es traer una y otra vez al pensamiento, estar continuamente enfocado en ellas. La última cosa, y esta es crucial, mujeres queridas, esta es crucial. La última cosa para que una madre produzca todas estas cosas en sus hijos, más allá que simplemente el sustento, es lo que estoy diciendo. La última cosa es que una madre así activa lo que Dios dice de sus hijos, óyame bien, por medio de su propio sometimiento. Su propio sometimiento cuenta. Madres queridas, no pueden esperar que sus hijos vayan a lugares espirituales a donde ustedes no han ido. No pueden esperar que sus hijos experimenten un nivel de compromiso con Dios que ustedes no tienen. ¿Me pueden decir algo? Porque el sello de todo este pasaje, el sello está en el último versículo, el pasaje con el que empezamos, el versículo 38 de Lucas 1. Una jovencita que le dice: ni siquiera entiendo bien cómo va a ser esto, yo soy virgen. Y el Espíritu le explica, perdón, el Gabriel le explica algo que no es tan fácil de entender. No te preocupes, es que el Espíritu Santo va a venir, te va a hacer sombra y la palabra de Dios va a engendrar en ti. Le da una pequeña clase teológica y la pobre muchachita como que entendió la mitad, quizá, no sé. Pero la respuesta del corazón de esta jovencita frente a todo, frente a su hijo por venir, frente al dicho de Dios, frente a todo, es la siguiente: soy la sierva del Señor. ¡Qué expresión! Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, que se haga en mí lo que tú has dicho. Estoy lista. Y tonta no era, jovencita sí, pero tonta no, para saber que iba a ser difícil que le creyeran el cuento de que el Espíritu Santo la tocó y que por esa razón estaba esperando un hijo. Dice la Biblia que ni siquiera José, que era bueno, su prometido, que era un hombre bueno, ni siquiera él pudo pasarse semejante dicho. Sí, cómo no. El Espíritu Santo. Ajá. Y un ángel. Y ustedes saben lo que la ley antigua decía: si una mujer era señalada como culpable de adulterio, como podría ser señalada ella, saben que lo que le esperaba era la lapidación. Su respuesta fue, sin embargo: yo estoy lista. Una madre no solamente cree, no solamente atesora, sino una madre activa, puede activar lo que Dios ha dicho de sus hijos con su sometimiento, su propio sometimiento. Madres que se juegan al 100% en su vida con Dios. Madres que se comprometen profundamente, aún como esta que estaba exponiendo su propia vida, porque es que creo que es difícil comprenderlo a menos que estuviéramos en un escenario parecido. Cuando mi vida se ponga en riesgo por el compromiso que tengo con la causa de Dios o con lo que Dios me ha dicho, este era el caso de esta mujer era ese precisamente. Este es un llamado final para ustedes, queridas madres de la casa y las que nos visitan. Si hay algo que ustedes pueden hacer bien por sus hijos, es ustedes convertirse en auténticas mujeres de Dios. Mujeres que verdaderamente caminan con Dios. Yo no me refiero ni a mujeres beatas, no me refiero, y lo digo respetuosamente, pero aclaro, a mujeres camanduleras. No me refiero simplemente a mujeres que son como proclives a los ritos o al ritual cristiano, evangélico o católico. Yo me estoy refiriendo a mujeres que en su corazón establecen una conexión con Dios y que están listas para ir hasta donde sea en esa clase de vida. Mujeres como esta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer activó todo lo que Dios había dicho. Lo activó todo. Quedó embarazada, como le había dicho Dios. De allí nació ni más ni menos que el Salvador, Jesús. Literalmente la palabra se hizo carne, literal, literal, literal. Aunque creo que describe un patrón para nuestros hijos, Dios quiere habitar, hacer de cada uno de nosotros y de nuestros hijos una habitación de sus dichos, de su palabra, de lo que Él dice. Óiganme, hermanos queridos, estamos en tiempos que realmente necesitan que nos paremos en líneas firmes. Estamos en tiempos de afirmar la verdad y de estar dispuestos a lo que sea por ella. Estamos en eso, estamos entrando a eso. La cosa está en esa línea y creo que no hay tiempo que perder. Las madres están en la primera línea. Ustedes son el primer vehículo, el primer contacto, el primer enlace con todo ser humano. No hay un solo ser humano que no haya pasado por el vientre de una mujer. O aquí hay alguno así. Creo que Adán, que por eso dicen que Dios tuvo que hacerle el ombligo después, ahí como con cosquillitas. Ay, chimbenguenchón. Póngase de pie, por favor, porque no nos vamos todavía, porque les tenemos la última sorpresa, mamás, la última sorpresita. Pero mujeres que activan lo que Dios dice para sus hijos, ese es mi punto hoy acá. Porque creen lo que Dios ha dicho de ellos, porque lo guardan, lo atesoran, porque leen detrás de las circunstancias lo que Dios está diciendo, y porque ellas son sometidas a Dios, profundamente sometidas. Vamos a orar. Señor, gracias por este día de las madres. Gracias por madres que realmente honran esa condición. Gracias por madres que han sido como heroínas y lo siguen siendo. Te doy gracias por la mía, allá enferma donde está, la que se jugó la vida por nosotros, en especial por mi hermano. Te doy gracias por ella. Gracias por ella, Señor. Y tú salvaste la vida de ella. Aunque ni te conocía, tú preservaste su vida. Yo te doy gracias por mi madre. Te doy gracias por las mujeres que engendraron a cada persona que está aquí. Algunas que ya partieron, otras que las tenemos al lado nuestro todavía. Gracias, Señor. Pero entonces mi oración hoy, Padre bueno, es: levanta una generación de madres todavía más radicales, todavía más profundas, invadidas profundamente de amor y también de compromiso. Gracias por mujeres que creen. Gracias por mujeres que atesoran tus dichos. Gracias por mujeres que se someten a tu gobierno. Se someten a tu gobierno. Por mujeres que dicen: soy tu servidora, aquí estoy, soy tu sierva. Levanta mujeres así más aún, Señor, porque eso garantizará generaciones distintas. Gracias por el rol de las mujeres. Gracias por lo que son, por lo significativas que son. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna mujer aquí que aún no le ha dado su vida a Cristo, una última cosa antes de cerrar esta parte: invita a Cristo a tu vida. Así comienzan las historias de Dios, con Cristo en el corazón, con Jesús en el corazón. Hazlo conmigo, dile estas palabras. Dile: Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Pido que perdones mis pecados. Me convierto a ti para ser tuya desde hoy y para siempre. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, murió tomando mi lugar y resucitó para darme una vida nueva. Y a ti, Jesús, te doy mi existencia desde hoy y para siempre. Amén. ¿Hay alguna mujer que ha hecho esta oración conmigo por primera vez? Sí, hay allí una manito que se le da.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.